La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Llegó el día que todos esperamos siempre también, porque llega Cazadores de Historias. ¿Y con qué personaje? ¿Con qué personas? Estamos hablando de Eduardo Lázaro, estamos hablando de Diego Barovero, estamos hablando que sabe muchísimo de esto. Y bueno, vamos a ver qué trae Noel por acá para estos cazadores que anduvieron cazando esta semana. ¿A quién le doy la bienvenida?
Hola, querido Quique, qué bueno escucharte, porque tu voz es imprescindible para mantener un tono de serio en el programa, con Diego en tu descanso, en tu recuperación. Intentamos hacer lo posible, pero estamos muy contentos de que estés por aquí, ¿no es cierto, Diego?
Hola, hola, buen día y bienvenido de vuelta, Quique. ¿Cómo te va? Hola, Eduardo. Hola a todos los amigos y amigas de Radio Cultura.
Bienvenidos, queridos. Bienvenidos, queridos amigos. Y bueno, saben que estamos esperando que a ver qué cazaron esta semana.
Es una muy buena idea, porque las efemérides, que no es para nosotros, digamos, el método de investigación, no es que vamos detrás de las efemérides, pero hay momentos, hay días que marcan mucho la historia. Y el 26 de julio verdaderamente ha sido un día a lo largo de la historia argentina y sudamericana importante. Entrevista de Guayaquil, Revolución del 90, muerte de Eva Perón. Es decir, que tenemos para charlar, ¿no es cierto, Diego?
Es una fecha extraordinaria. Creo que es una de las fechas en la, a los que nos gusta la historia, a los que nos gusta indagar, hurgar en el pasado, en los pliegues y repliegues. El 26 de julio nos trae reminiscencias de todo tipo, independientemente de lo que es el seguimiento de efemérides, en el que vos sos muy puntilloso, puntual. Los que te conocemos, seguimos en las redes sociales, sabemos que vos haces un diario reporte de efemérides cotidianas, pero el día 26 de julio tiene esta particularidad en la cual se puede hablar de distintas personalidades, de distintas circunstancias, en diferentes épocas y en diferentes lugares de nuestro continente.
Eduardo, Diego, discúlpenme, sí, ¿no?
Adelante,
discúlpenme que los interrumpa, ¿no? Pero fue algo que siempre me quedó a mí internamente. La entrevista de Guayaquil, ¿no? Fue una de las primeras cosas que Es terrible la curiosidad que le quedó al mundo, a nosotros, a los que nos gusta la historia. ¿Qué habrán hablado ahí, no?
Bueno, yo creo que si viene alguien y te ofrece una carta de San Martín o una carta de Bolívar autenticada, uno está dispuesto a vender lo que tenga a mano, ¿no? Incluyendo claro. familiares y demás, porque es uno de los grandes misterios de la historia. Y yo ahí siempre sugiero pensar que por algo ni Bolívar ni San Martín aceptaron que estuvieran los secretarios, que hubiera un escriba, que se redactara un acta. Yo creo que sabían que lo que estaba en juego allí era muy grande. De hecho, existe una supuesta carta de Bolívar que le pide a un general que estaba en Guayaquil que escriba lo que pasó en la entrevista para Antonio José de Sucre. Está el famoso libro de un marino francés, Gabriel Lafond, donde él transcribe una carta de San Martín que no lo deja muy bien parado a Bolívar, pero no está el original de la carta. Es decir, que siempre queda la sospecha de que Lafond pudiera haber creado, es una obra literaria, es en un libro de viajeros que aparece esa carta. Entonces, yo creo que los hechos son bastante categóricos. Llega a la entrevista de Guayaquil mejor Bolívar que San Martín. San Martín ya no contaba con el apoyo de las Provincias Unidas, que después de tantos años de guerra se metieron en sus propias rencillas internas. Recordemos que no había gobierno nacional por entonces, gobierno central por entonces, y creo que ahí sí hay una cuestión de carácter. Bolívar estaba dispuesto a todo para encabezar el proceso, y San Martín privilegió el proceso a su condición personal. Me parece que ahí se nota, por un lado, la enorme sofisticación política de Bolívar, que en algún caso le jugó en contra por su inescrupulosidad, y San Martín, un hombre que había desarrollado una brillante carrera militar a lo largo de 30 años y que de golpe tenía ciertas visiones anticuadas, por ejemplo, su impulso monárquico y demás, pero los dos ocuparon el lugar quizá que les cabía ocupar. Es muy tentador pensar que hubiera pasado al revés. Si se hubiera quedado San Martín, eso terminaba en una guerra civil entre los dos. Si San Martín hubiera sido superior de Bolívar, hubiera terminado la guerra. Es decir, lo que sabemos es que los dos ocuparon el lugar que hubo que ocupar, y dos años después se acababa la guerra de la independencia, ¿no? Después, en las cuestiones de carácter, yo simpatizo más con San Martín que con Bolívar, así que siempre estoy de Rivadavia para el norte, ¿no? Así
que yo creo que lo de Guayaquil hay que interpretarlo en clave de lectura del esquema de poder del momento. En eso te sigo, Eduardo, con lo que es tu análisis, por supuesto, pero además incorporar estos elementos, ¿no es cierto? La estrella que entra en cierto ocaso, mientras que hay otra que está en ascenso. Bolívar todavía no ha llegado al cenit de su prestigio, está en alza, y San Martín está decreciendo en su prestigio, no por él, sino porque además lo que vos señalás es una lectura apropiada del escenario. San Martín no tiene detrás un Estado nacional unificado que lo respalde. Cuando San Martín hace la extraordinaria empresa del cruce de los Andes y la liberación de Chile, tiene el respaldo del directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a cargo de su amigo el brigadier general Juan Martín de Pueyrredón, una figura admirable, extraordinaria, muy protagonista del proceso independentista. Y ya para los tiempos en los que se produce la entrevista de Guayaquil, San Martín no tiene el apoyo político de Buenos Aires, esto es claro. Y con respecto a las personalidades, también está bien meternos un poquito en la psiquis de estos dos personajes. Yo creo que no en detrimento de ninguno, al contrario, creo que son dos personalidades bien diferentes, pero también en algún sentido complementarias del proceso americano. Creo que hay que leerlo en clave americana, el episodio de Guayaquil, y en ese sentido la conducta de San Martín, privilegiando el proyecto definitivo, y eligiendo el camino de su propio exilio, de reconocer que su tiempo no era en ese momento el más propicio, creo que le da una dimensión todavía mayor a la que nosotros le asignamos al libertador de América, a nuestro héroe nacional. Le da una dimensión desde lo humano, desde la lectura de la realidad política, que para mí sigue siendo motivo de admiración en San Martín. Y señalar que en su cuarto, en la casa de Boulogne-sur-Mer, San Martín tenía un retrato del general Simón Bolívar. Quiere decir que aún en las diferencias que podían tener en cuanto a la, en cuanto a metodologías, métodos, aspiraciones, hasta en personalidad, creo que San Martín guardaba un enorme respeto y valoración por la figura de Bolívar, al que consideró estratégico para que se concretara el proceso que había sido el sueño de San Martín también.
Absolutamente de acuerdo. Digamos que Bolívar era un hombre más ilustrado que San Martín, era un hombre que había estudiado en Europa, que digamos, San Martín desde los 11 años fue un militar.
Más rústico era San Martín.
Más rústico, con grandes lecturas, siempre llevó su biblioteca, pero Bolívar se movía en las cortes europeas, llega a presenciar la coronación de Napoleón Bonaparte en Notre Dame, un episodio simpático.
Algo se aprende de todo eso, ¿eh? Algo
claro,
se aprende.
Claro, claro.
Por ósmosis, aunque sea. Claro.
Y hay que decir que sí hay una diferencia de carácter que hace que el Perú reconozca a San Martín como libertador y no a Bolívar.
Es cierto. Esto
es un dato importante, porque San Martín se convirtió realmente en un libertador de pueblos. Claro. Cuando él cruza a Chile, no busca la incorporación de Chile a las Provincias Unidas. Les da su independencia.
Correcto.
En el Perú hace lo mismo. Bolívar tenía ese impulso de la ambición política, que hay que decir que es legítima, ¿no? No decimos ambición en el sentido de las novelas negras, sino simplemente en el sentido de que deseaba el poder, y su proyecto político termina fracasando. Bolívar muere exiliado en 1830 sin una gran consideración, y después su figura histórica va creciendo. En el caso de San Martín también, hasta que se llega a la obra de Mitre, San Martín era un personaje, digamos, a Rivadavia los argentinos trajimos los restos mortales a los 12 años de su muerte, y a San Martín a los 30, o sea, no era algo, una demanda social, una claro. demanda política. Después viene la construcción histórica del personaje. Por supuesto, la construcción histórica está basado en lo que el personaje fue, no es un invento.
No, pero es necesario la construcción de un mito nacional, claro, sí, desde luego. Pero llevó más tiempo que el que muchos suponen, llevó mucho más tiempo.
Exactamente. Nosotros ya pensemos, hay una intención, y acá podemos ir entrando en uno de los participantes de la revolución de 1890, cuando Marcelo Torcuato de Alvear inaugura la estatua de su abuelo. Ahí, esa magnífica escultura de Burdel, uno de los más bellos monumentos del mundo, una gran maravilla, que incluso siempre destacamos el hecho de que hay un museo dedicado a esa estatua en París, en el atelier de Burdel, que sí. La mitad del museo está dedicado al monumento que está en Buenos Aires. La intención de la familia Alvear era llegar a 1952, imponiéndolo a Alvear como el tercero de los generales de la liberación nacional, y finalmente, bueno, cambió el tiempo de la historia, y Perón, digamos, en esto San Martín se murió 2 años antes, le permitió a Perón establecer el año del libertador general San Martín en el centenario de la muerte, y ahí ya no se discutió más que el padre de la patria era San Martín, incluso relegando un poquito más
a Belgrano.
Exacto, claro. Así que y ahí, bueno, me parece que hacemos un saltito, porque me imagino que la revolución de 1890 es un tema también. Hoy tenemos varias, así que vamos quizá a correr un poquito. Una cosa que me interesaría preguntarte es, ¿por qué los radicales se apropiaron de la Revolución Cívica?
Es verdad, eso es una realidad histórica. La Revolución del 90 es una revolución impulsada por la Unión Cívica, pero no por la Unión Cívica Radical. Yo siempre digo, es la revolución que los radicales reivindican, porque todos los radicales estuvieron en esa revolución, aunque no era una revolución radical. Después hubo revoluciones radicales en 1893 y en 1905. La del 90 es la revolución que podríamos decir tal vez que da un punto de inflexión en la historia, porque el Buenos Aires, la Argentina, esa Argentina medio aluvional del siglo XIX, que cada 10 años va teniendo hechos históricos y que están jalonados por revoluciones, y muchas de ellas impulsadas por Buenos Aires, resistiéndose a situaciones a la hegemonía del Estado Nacional o del interior sobre Buenos Aires, tal vez la del 90 sea la última revolución porteña. Contra un presidente cordobés, los porteños, muchos de distintas extracciones políticas e ideológicas, y por distintos factores, se unificaban en ese movimiento político que fue un poco el primer partido de la historia moderna, organizado a la usanza de los partidos norteamericanos, con estructura federal, con representación en una gran convención, como son los caucus de los partidos norteamericanos. En eso la influencia la influencia, pero sobre todo la erudición, la sapiencia de Aristóbulo del Valle fue determinante, y la Unión Cívica después vive un proceso inmediatamente después de la Revolución del 90 que tiene sus causas políticas, sus causas económicas y sus causas institucionales, pero tiene causas políticas muy picantes. Después la Revolución del 90 y esa Unión Cívica protagonista de la Revolución del Parque va a decantar en lo que conocemos todavía hoy como Unión Cívica Radical, pero todo ese conglomerado ecléctico donde está Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen, Pedro Goyena, José Manuel de Estrada, Aristóbulo del Valle, Leandro Alem, Hipólito Irigoyen, Lisandro de la Torre, Juan B. Justo. Fíjate vos, las grandes personalidades de la política del siglo XX, José Félix Uriburu, que va a ser el que derroque el primer gobierno legítimo y popular de la historia argentina. La democracia de Hipólito Yrigoyen en 1930 cae por obra de este joven subteniente que participa de la Revolución del 90, y en el 30 ya es un teniente general que le da un golpe de Estado, un golpe civil y militar, más que militar, civil, una gran conspiración que pone fin al esquema constitucional y democrático y que abre una sucesión de inestabilidades constitucionales por medio siglo XX, ¿no?
Ahí es muy interesante este planteo que haces, me estás haciendo pensar. Yo, creo que Quique también va a compartir que en estas charlas uno empieza a pensar porque escucha comentarios. De hecho, Quique nos propuso así de golpe un tema que no teníamos en gateras, así que te agradecemos porque le da más frescura al relato. Ahí aparece algo que es muy interesante, que es cómo lo estoy pensando, por lo tanto no sé si están así, pero claro, la Revolución del 90 es de alguna manera como el último grito previo a la federalización de Buenos Aires en términos simbólicos, porque recordemos que Sarmiento sanjuanino, 6 años de gobierno; Avellaneda tucumano, 6 años de gobierno; Roca tucumano, 6 años de gobierno; Miguel Juárez Celman, 4 años; el cordobés,
López. Son 30 años de gobierno de provincianos, desde el claro. Que no había un presidente porteño.
Claro. Y eso es muy interesante porque, Buenos Aires no le encontraba la vuelta. Yo creo que aquí podríamos incluso pensarlo en términos de que cuando se sigue discutiendo aún hoy el peso de Buenos Aires y se le echa la culpa a Buenos Aires, que es un recurso político legítimo como tantos otros recursos que se utilizan en la vida política, pero en el análisis, en realidad, cuando uno mira, el Estado Nacional logró constituirse de una forma que ya no tiene una importancia geográfica, por decirlo así. De hecho, si uno mira los últimos años, los presidentes más lejanos a Buenos Aires que hemos tenido son los presidentes que más centralista han hecho el Estado, con lo cual ahí hay como una contradicción entre lo que es el ser federal y lo que es el ser centralista, pero es otra discusión. Ahí me gustaría preguntarte algo que a mí siempre me ha fascinado y me ha generado misterios en lo que es lo que son las ideas de la Unión Cívica Radical, es que el radicalismo de alguna manera se propone como un, digamos, modelo federal, ¿no es cierto? Después cuando lo hace, después cuando en el 91 adoptan esa forma de comités, de convenciones y demás. Y eso estaba, digamos, porque es muy interesante, porque de ese movimiento porteñista del 90, en el 91 sale un partido federal, en el sentido de su estructuración, y un partido además con una carga muy fuerte de ideales. Yo acá distingo, y no tan fuerte de ideología, ¿no? Porque ideología hay siempre, aún en aquellos que dicen que no tienen ideología. A mí me causa mucha gracia cuando en el debate político actual, bueno, lo que pasa es que se ideologiza el debate. Y sí, ¿qué vamos a hacer con el debate? Digamos, no existe el debate. O sea, aún quienes postulan la no pertenencia a una determinada ideología, están expresando una muy fuerte ideología, ¿no?
Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y el radicalismo se termina convirtiendo en el heredero, en el hijo putativo de la Revolución del 90, porque, digamos algo que no se ha dicho, la Revolución del 90, así como tiene ese componente porteño que señalábamos, porque en el... En el 60 se habían estado peleando los porteños con los federales del interior, en el 74, en el 80, por la cuestión de Buenos Aires. En el 90 sí aparecen elementos que ya tienen otra dinámica y otra jerarquía política, porque hay un planteo central, que es la cuestión de la legitimidad del sufragio como fuente de fundamento de lo que el fundamento de la República Democrática, que es lo que se está cuestionando básicamente en el sistema político en el cual cada presidente elegía a su sucesor. Lo que no estamos contando es que el presidente Juárez Celman ya tenía elegido su sucesor, que también hacía ruido hacia adentro de su propia fuerza política, porque a Roca no le hacía ninguna gracia la independencia que había adquirido Juárez Celman desde la jefatura del Estado, que se convirtió también, de hecho, en una jefatura político-partidaria. Porque, y ahí está la diferencia de los partidos armados de arriba para abajo y del partido armado de abajo para arriba, que sería lo que distingue a la Unión Cívica Radical. Un partido armado en el llano, heredero de lo que fueron los ideales y valores que se postularon en la Revolución del 90, que además era una revolución que lo que planteaba era normalizar la vida constitucional argentina, darle un gobierno constitucional, que el pueblo convocara al pueblo a elecciones, y la moral administrativa, que es algo que es un timbre de honor de las gestiones de los presidentes radicales, que siempre tuvieron en la austeridad republicana y en la conducta ética una punta de referencia que ha sido su penacho distintivo, digamos, ¿no?
Sí, sí, bueno, de hecho, esto que vos decís es muy importante, porque recordemos que los 15 meses de prisión de Hipólito Yrigoyen, luego del golpe, incluso, digamos, el maltrato, hubo una, se puso una lupa gigante porque la gran acusación es que el golpe estaba justificado por la inmoralidad administrativa, por el mal manejo de los fondos públicos, y ahí uno recuerda incluso ese gesto de Hipólito Yrigoyen rechazando la amnistía porque quería que lo juzgaran, que se dijera, ¿de qué me van a perdonar si no han logrado demostrar nada, ¿no? Eso,
exactamente.
Digamos, hay que estar muy bien plantado. Ahí sí vale la comparación de las actitudes éticas en los contextos históricos diferentes, porque la ética de alguna manera permanece. Che, ya hemos llegado al momento en que Quique nos va a deleitar con música. Le mandamos un saludo a Natalia, nuestra productora, a José Luis y Patricia, nuestros productores generales, y también a Claudio, que tiene al mando la nave. Así que, Quique, nos ponemos en tus manos para informar del WhatsApp y sobre todo para que nos deleites con alguna buena música, que no sé, después decinos quién nos eligió.
Sí, sí, por supuesto, siempre lo elige José Luis Orsi a la música, pero digo, Cazadores de Historia, estamos con Eduardo Lázaro, estamos con Diego Barovero, a Claudio lo tenemos de vacaciones, tenemos incorporamos también otra persona, también la puesta en el aire y todo, que se llama Agustín, tiene un apellido cinematográfico, Alesso, no sé si le suena.
Oh. Oh, muy bien. Sí, bueno, bienvenido, Agustín. Muchas gracias por tu... Está saliendo brillante, ¿eh?
Sí, hombre. Y ahora vamos a tener muy buena música. Digo, Cazadores de Historias, ¿no? Y un solo mensaje de WhatsApp antes de ir a la pausa. Nos pregunta Raúl desde Saavedra. Nos pregunta, ¿por qué nunca los vimos en cualquier imagen que haya quedado de aquella historia o hayan recreado de la entrevista de Guayaquil? Nunca están sentados en un escritorio, están siempre parados los dos.
Ah, hablando de parados, tiene razón. La fuente de inspiración de los artistas, porque las reproducciones que se han visto en los últimos años han sido reproducciones de obras plásticas, distintas interpretaciones de dibujos, de pintura, pero vaya a saber, los han visto de pie para verlos en su dimensión de próceres.
Pero digo, en algún momento en un escritorio se han sentado.
Yo lo que sospecho es que para un pintor o un escultor, poner sentado a un militar con sable y uniforme de general debía ser complicadísimo. Pero que se sentaron. Me parece mejor eso. Porque es cierto, no hay una sola escultura en el mundo de un militar sentado. De civiles sentados tenemos decenas. Sí. Es interesante, ¿eh? Buena pregunta, Raúl, buena pregunta. Sigamos en esa línea.
Bueno, seguimos, Cazadores de Historias. ¿Y con qué historiadores y periodistas y curiosísimos? Eduardo Lázari, Diego Barovero, siguen cazando historias.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
De comprender que a pesar de estar hoy aquí,
soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás que queráis compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Vosotros luché, yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved cómo llorar.
Bueno, qué momento musical que tiene este cazador de historia de hoy, querido amigo Diego, querido amigo Lázari. Escúchenme, esto es impresionante. Es impresionante la balada. Pero además, lo que, además de muy bien elegida, ¿no? Muy bien elegida esta canción para compartir ahora, es que es de Tom Rice. Es de una persona que no estuvo nunca acá o vino casualmente, ¿no? Y es de, bueno, de la obra de Weber, nada menos. Pero, y tan versionada, ¿no? Por tantos artistas argentinos.
Bueno, estábamos escuchando a Elena Roger, ¿no es cierto?
Sí.
Extraordinaria, ¿no? Es argentina, es vecina mía de Barracas, nacida y educada en Barracas hace un par de años.
Y qué buen trabajo que está haciendo. Qué buen trabajo. Disculpame. Qué buen trabajo que está haciendo artístico, en todos lados.
Es divina. Sí, una gran artista.
Una gran artista y digamos que María Eva Duarte, Evita, es un personaje que reúne todas las condiciones que a veces los historiadores nos escapamos por la cornisa, porque el carácter mítico de su figura, digamos, el origen y el final, su muerte joven, haber alcanzado lugares donde ninguna mujer se había asomado en nuestra historia, fue como consolidando un lugar en la historia. Y algo que a mí me parece interesante destacar, los 6 años de su matrimonio con Juan Perón. Yo siempre digo 2 o 3 cositas que marcan que Evita fue muy importante. Fueron 5 años de vida pública, porque ella recién empieza a participar públicamente como política en el fines del 46. Hasta el 46 era la esposa de Perón. En el 47 define un carácter propio. Y después, digamos, el matrimonio con Perón, que duró 7 años, donde las discusiones sobre si se querían o no forman parte de cuando no podemos pegar por el lugar que queremos, entonces buscamos lugares para pegar por el otro, digamos. Son discusiones que no sirven al debate histórico, y además hay pruebas en contrario de muchas teorías extrañas. Lo interesante es que alcanzó una estatura extraordinaria, porque coincide con los mejores años del peronismo, a pesar de que ya había habido algunos toques de cierto autoritarismo. Evita quedó su figura plasmada en lo mejor del peronismo, y eso, digamos, ahí ya no hay juicios que hacer, sino interpretaciones que realizar, me parece.
Está muy bien, y coincido plenamente, Eduardo, que hay muy pocos personajes en la historia argentina y en la historia de cualquier país del mundo que en tan corto tiempo, en un lapso tan magro de tiempo, haya influido tanto en la historia, en sus contemporáneos y en los que no la conocieron. Entonces, es extraordinario el fenómeno Evita desde el punto de vista cultural, independientemente del fenómeno político que vos estabas mencionando recién. Es una vida relativamente corta, pero políticamente más corta aún. Ella empieza a tener una dimensión política recién con el famoso viaje a Europa, ¿no es cierto? Encomendada por Perón a recorrer distintos países de Europa. Cuando acá todavía no tenía una dimensión, ella después el peronismo invierte en la construcción de la figura política de Eva, y sin duda la decisión, la determinación política de darle una estatura y un lugar de exposición privilegiado en la construcción del relato político es Perón. Está claro que Eva va ahí porque Perón define.
Absolutamente.
Va a tener ese nivel de exposición. ¿Coincidís?
Absolutamente. Esa intención. Vos sabés que la figura de Evita, como toda figura después de su vida, se convierte en mítica, ha permitido todo tipo de barbaridades, ¿no? Porque en esto sí podemos hacer un juicio. Si Evita viviera, sería montonera. Si Evita viviera, sería de la AAA. Es decir, se ha dicho todo porque, digamos, apropiarse de la figura servía políticamente, ¿no? Este es el tema. Ahora, yo aquí, como nos escucha mucha gente, empecemos a hacer un poco de lío, querido Diego. Yo me atrevo a decir categóricamente que quien era el protagonista principal de la historia política de ese tiempo es Juan Perón.
Sin duda.
Y Evita aceptó el carácter de compañera, constituyeron un equipo político
fabuloso. La distribución de roles es extraordinaria.
Es extraordinaria, y sobre todo hay que decir que representó una modernización en los estilos políticos. Sí. muy sorprendente. Yo siempre, en estas caminatas por Buenos Aires que me gusta hacer, le digo a la gente que hay que ir a caminar por el 1300 de la Avenida de Mayo, y en esto lo digo por lo que vos hablaste de la construcción política y de la construcción de lo que fue Evita como figura, porque está el viejo edificio del diario Crítica. Ese diario, fundado por Natalio Botana, un edificio de 1927. Evita tenía 8 años y la fachada tiene una estatua de Evita. Entonces vos me dirás, no, ¿qué te pasa? Lo que ocurre es que Evita rediseña su figura, lo hace con mucha habilidad y con mucha facilidad, porque ella ya tenía esos modos de estrella hollywoodense que estaba en boga en los años 30 y que representaba la modernidad, pero además impone una modernización de la figura de la mujer. El peronismo se apropia del escudo nacional y haciéndolo art déco se convierte en el escudo peronista, es decir, el escudo peronista es el escudo nacional art déco. Yo siempre bromeo con que uno encuentra en una municipalidad de Salamone, en Pellegrini, un escudo nacional hecho en 1938 en el sillón del intendente. Ahí nuestro amigo Mario Espada supo ocuparlo allí.
Le mandamos un abrazo a Mario Luis Espada, un amigo querido.
Gran amigo querido, que siempre, yo no sé, digamos, en política a qué se dedica, pero los asados que hace son extraordinarios. He disfrutado ahí en Tres Lomas, su tierra, unos asados espectaculares, pero no nos distraigamos. Aparece Salamone haciendo en el sillón del intendente de Pellegrini un escudo peronista. No, el peronismo lo que hizo fue resignificar desde el art déco la simbología nacional y lo hizo magistralmente. Y no está ni mal ni bien, forma parte de los recursos legítimos de la vida política. Entonces, ahí lo que vos dijiste es que hubo un esfuerzo de construcción de una figura política que, matizada además por lo que significaron las tragedias de su vida, su infancia, las dificultades para hacerse un lugar en Buenos Aires y sobre todo la espantosa enfermedad y su muerte. Hay un tema que es muy interesante leer en quienes han abordado médicamente lo que fue la enfermedad de Evita. Como paciente fue muy maltratada en sí. Función de su lugar en la simbología política del momento. Entonces,
estoy de acuerdo.
Así que bueno, de alguna manera ocupó un espacio y es un personaje fundamental de la historia, en el sentido que no podría entenderse lo que significa el lugar de la mujer, aunque hoy, sin Evita, aunque yo no sé si Evita era feminista. Ese es un debate interesante, ¿no es cierto?
Hoy está muy en boga. Dado que se ha avanzado mucho, la mujer ha avanzado mucho y la sociedad ha avanzado en la visibilización de la mujer en diversos roles, pero plantear, como pasa siempre, cuando descontextualizamos y al personaje que vivió en otra época lo tratamos de extrapolar y traerlo a la actualidad, empiezan los debates. Entonces, lo que tenemos que hacer es guiarnos, que hacemos historia, los que somos historiadores, guiarnos por cómo era su actitud, su conducta, qué dijo y qué hizo, y si eso encuadra o no en lo que hoy es todo este imaginario y el relato y el discurso feminista. Yo no la veo muy cerca de eso, Evita. Yo la veo en otro rol, en un rol diferente, en un rol muy protagónico como mujer que eligió ese lugar, no puesta en ese lugar. Ahí hay un consenso.
Sin duda es así, y sobre todo me parece que es muy, muy importante entender que a Evita, digamos, estaba muy contenta con ocupar el lugar tradicional en las familias argentinas, y de hecho el modelo que el peronismo le propone, hasta yo diría en el tipo de construcción de las casas que están allí, es verdaderamente muy interesante.
El perfil de Evita es el de una líder política, tal vez no de una líder feminista, de una líder política. Y ella significa el peronismo a tal punto que hay mucha gente que se considera peronista porque adhiere a la acción y al relato y al discurso político de Eva Duarte de Perón. Y lo que hay que convertir es que ella nunca se pone por encima o a la par de Perón. No.
No.
Por debajo de Perón. Hay que escuchar sus discursos para entender que ella asume el rol de acompañarlo, pero desde más abajo, desde un escalón más abajo de Perón. Ella le da un lugar superlativo al liderazgo de Perón.
Sin lugar a duda. Y ahí es donde para mí es importante decir que eso se dio con absoluta naturalidad. Es decir, no formó parte, como vos sabés que en la relación de Perón y Evita se dijeron tantas cosas del uso, del contrauso, por aquí, por allá. Evita, digamos, por un lado, recordemos que en el momento que se casan, Perón la duplicaba en edad, con lo cual ya eso imponía, es decir, Perón era un hombre hecho y derecho que estaba alcanzando, casi era presidente al tiempo en que se conocen, era, digamos, Perón viene de no, de una formación no política y aprovecha una circunstancia histórica, todo se va ordenando de una manera muy importante. Luego viene allí lo que se discute posteriormente, y para mí hay dos elementos que hablan de que Perón y Evita como matrimonio fueron un matrimonio feliz. Primero, las fotos que hay de sus tiempos de recreo en San Vicente, es decir, o en Olivos, que son de una pareja feliz, una pareja de clase
bien avenida, bien avenida.
Y yo ahí quiero destacar que cuando uno va a la Quinta de San Vicente, la famosa Quinta 17 de Octubre, donde pasaron mucho tiempo, esa quinta que le vende Domingo Mercante, es la casa quinta de un matrimonio de clase media.
Estoy de acuerdo.
Es decir, la austeridad en su vida personal, después está la discusión sobre los vestidos y demás, pero eso era un matrimonio de clase media feliz. Y después, cuando en el episodio dantesco, increíble, siniestro, del secuestro y desaparición del cadáver de Evita durante casi 16 años, cuando Perón recibe en 1971 el cadáver de Evita allá en Madrid, lo toma del brazo a Rojas Silveira, un brigadier que había sido nombrado embajador en España porque era el más antiperonista de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y tenía que negociar con Perón, y siempre estaba ese mito de que te quedabas 15 minutos solo con Perón y te convencía de cualquier cosa, y Perón lo toma del brazo y le dice: sepa usted, Rojitas, que con esta mujer fui verdaderamente feliz. Y esto lo dice en presencia de Isabelita, de la tercera esposa de Perón. Con lo cual, dudar de los sentimientos de Perón en lo personal, que además no son relevantes en términos históricos, pero sin duda ilustran, me parece que forma parte de no aceptar que las cosas son como fueron. Y después, algo que es indiscutible, es el cariño que la gente le profesaba. Permitime poner un caso muy autorreferencial. Mi abuela, la madre de mi mamá, que era una española, una asturiana que había llegado en 1928 aquí, más o menos adhería a las ideas de mi abuelo, que era un anarquista español, pero lo único que peleaban era por Evita. Mi abuelo no transaba con Evita y mi abuela le decía que no sabía de lo que estaba hablando, que Evita había sido una buena mujer y que había hecho por los pobres, ella decía, usaba esa palabra, lo que había que hacer. Y es, digamos, eso que va por el lado del afecto, sin duda tuvo una potencia que permitió ubicarla allí. De ahí que el drama de la desaparición del cadáver de Evita forma parte del temor al carácter simbólico que Evita tenía, donde se llegaron a pensar cosas. Es así que es una historia siniestra de la que los argentinos nos tenemos que socialmente sentir afectados.
Te sume un elemento también autorreferencial, pero yo que nunca adhería a las ideas del peronismo, más allá de reconocer legítimos sus puntos de vista. Sí, tengo que decir que yo soy nieto de una mujer que enviudó siendo joven y se quedó con 5 hijos, jóvenes chicos, y ella se entrevistó con Evita en la sede de lo que era la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde ella funcionaba en el viejo Consejo Deliberante, y allí Evita, entre otras cosas, la proveyó de una de esas famosas máquinas de coser Singer que yo llegué a ver y hasta tomé como elemento de juego en una determinada época de mi infancia, cuando estaba en desuso ya, obviamente, pero quiero decir, eso a mí me yo nunca pude hablar mal, aunque no coincida con algunas cuestiones del movimiento político que Evita ha sido su líder y es su gran inspiración junto con Perón, por eso no puedo hablar mal de eso, ni puedo tampoco desmerecer a nadie que adhiera a esa postura política. Por
Diego,
el contrario,
por el respeto. Diego Eduardo, yo los escucho hablar a ustedes y a mí me encanta, y todo lo que están hablando de la primera mujer, digamos, con presencia política fuerte, ¿no? Y les quiero contar, me puedo permitir una autorreferencia, porque ustedes eran autorreferentes.
¡Adelante!
Una autorreferencia. Ya hace poquito apareció mi suegra, ¿no? Era la peluquera de Evita.
Oh,
pero no como política, como actriz. En Parque Centenario. Le iba a cortar a domicilio el pelo.
Qué buen dato.
Y se la mandaba la persona que lo trataba, que era Pedrito Quattrucci.
Ah, mirá vos. Bueno,
después, bueno, surge todo, obviamente. Cuando surge como persona política, después contarle a mi suegra con el cuadro de Evita en la cama, olvídate.
Qué bueno, Quique, buenísimo.
Pero, ¿qué figura? Figura femenina, política y de aquellas, ¿no?
Sin lugar a duda, hay que decir que si algo no se puede poner en duda es que quizá por su falta de preparación académica fue muy espontánea en aquellas cosas que se veían, podríamos decir, naturalmente, como en sus acciones políticas. No es, y la actuación política de Evita no forma parte de una forma, digamos, de una intencionalidad, salvo en lo que eran los propósitos. Pero a veces esas frases duras que ella pronunciaba, a veces ese acentuar la crítica a los opositores, era de una autenticidad no especulativa. Eso, por un lado, me parece que hay que tenerlo en cuenta, y por el otro, sin duda, significa una cuestión verdaderamente, digamos, destacable y entendible en un tiempo en lo cual la política se ha convertido, yo diría que ni siquiera en una farsa, porque es muy difícil entender la capacidad de la política en tratar de disfrazar las realidades, digamos, quizá extrañe una honestidad brutal como la que Evita supo tener, Quique. Bueno, así sin darnos cuenta hemos llegado al final del programa.
Así es, desde los tondos llegamos acá.
Así es. Bueno, querido amigo Quique, Natalia, José Luis,
Agustín,
desde ya, bienvenido y muchas gracias por todo lo bien hecho. Así que, querido amigo Diego, se acabó todo. Bueno, perdón, se acabó este programa, no exageré.
Se acabó este programa, sigue la radio, sigue Radio Cultura, sigue Quique, así que gracias por todo, un abrazo, sí, muy grande, amigos, y hasta el próximo martes.
¿Cómo nos encontramos en las redes? ¿Cómo nos encontramos en las redes?
Diego Barovero en Facebook, Diego Alberto Barovero en Facebook, De Barovero en Twitter, Diego Barovero en Instagram.
Eduardo Lázari en Eduardo Lázari, ok, en Instagram, Eduardo Lázari en Twitter y Eduardo Lázari, el historiador de Buenos Aires, en Facebook. Bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo, querido Diego, un abrazo para todos, nos vemos el próximo martes.
Muy bien, así estuvimos cazando historias con Eduardo Lázari y con Diego Barovero.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.